Biblia, ¿cómo estás? Nuestra Biblia está ya explicadísimo esto, los Elohim cuando han venido, los hijos de los dioses y tal, más la serpiente que estaba allá en el paraíso. Pero hay historias que son mucho más profundas en ese sentido, como los sumerios, que hablaban de estos Anunnakis, que eran también unos seres reptilianos con ojos y piel de reptiles y tal. Tenemos a los de Centroamérica, que también venían con todos estos dioses que eran como una serpiente y tal, que venían de afuera. Tenemos en Mongolia, tenemos justo en África también la misma historia dicha por los Zulus. Podéis ver eso a través de Credo Mutual, que ahí tenéis en YouTube y tal, que cuentan todos la misma historia. Entonces yo tenía mucho interés, bueno, una parte de nuestro cerebro es llamado el cerebro reptiliano, ¿vale? Y tiene un motivo, porque no es solo porque se parezca a la cobra, porque parece a la cobra Capello que está allá, ¿no? Y por eso le han llamado reptiliano, según dicen. Pero según otras teorías, no tiene nada que ver con el subformato en sí, pero tiene que ver con sus funciones, ¿vale? Y entonces es una parte del cerebro que es muy, de alguna forma, bastante primitiva para nosotros, ¿no? O sea, es la parte que yo le voy mirando, porque como es médico, si digo alguna cosa siempre equivocada, pues me podrá rectificar. Pero yo quería entender los reptiles a nivel más próximo. Y entonces quería entender a través de una serpiente, o sea, podría ser un otro reptil cualquiera en realidad. Pero me he dedicado a entender a través de la serpiente. La serpiente tiene varias cosas que son bastante importantes para nosotros como práctica. Entonces esos son sido los dos motivos porque tengo yo una serpiente en casa. Siempre es divertido. ¿Cómo? Exacto, porque cuando se habla de la Kundalini, antes de eso tenemos a Vishnu. Antes de hablar de Kundalini, ya se hablaba de Vishnu. O sea, entonces dentro de la tradición de los hindúes, toda esta idea de que unos seres del espacio y reptilianos, porque como las siete cabezas de la serpiente que salen por el Vishnu, que se habla también de los siete chakras y de las siete, pero que no tiene nada que ver con eso. En realidad, todos los Vedas, el Mahabharata, los Upanishads y tal, y tuve el gusto de poder leerlos todos, o sea, me he dedicado bastante a eso, en realidad lo que hablan es de historia, no hablan de invenciones, y para ellos aquí era la historia. Existen ahora algunos historiadores que dicen que nosotros tenemos una amnesia sobre la historia de nuestra tierra. No sabemos lo que dicen los antiguos y no nos interesa. Es como si fueran unos tontainas y si hubiéramos pasado a ser inteligentes desde hace 150 años para acá y que lo que había para atrás no era importante. Pero si empezamos a ver las construcciones a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura y tal, veremos, y bueno, las operaciones que se hacían a nivel médico también, estas aperturas, estas operaciones al cerebro, que la gente sobrevivía toda una vida después de ella y tal y eso, y otras cosas mucho peores, o sea, hay algunas operaciones a la columna cervical en África, muy antes del hombre blanco haber llegado allá. Y casi toda la gente se cree que el africano era un tío que iba con taparrabos y que no tenía ningún tipo de conocimiento antes del hombre blanco haber llegado allá, y que nosotros los hemos liberado de toda esa ignorancia de alguna forma. Pero eso no es verdad. En realidad lo que se hizo ha sido, ¿cómo estás? Lo que se hizo ha sido obviar de alguna forma todo el conocimiento que había en África, que era una cosa extraordinaria, no os podéis imaginar. Bueno, sí que os podéis imaginar porque conocéis, sabéis ya que las matemáticas nos vienen del norte de África y eso ya nos da así un poquito de una visión, un poquito. Cuando hablamos sobre el aire acondicionado y todo, el refrescar las casas y tal de una forma natural, que hoy en día parece que los arquitectos están descubriendo la pólvora y que han descubierto una arquitectura ecológica y tal, que se aprovechamos, bueno, eso ya lo hacían los árabes, han sido los primeros a hacerlo. Y los árabes, si vais a mirar también lo que han intentado hacer, es que me estoy entrando en un terreno muy peligroso para la clase de los iniciados, pero si vais a empezar a ver todas estas guerras que están empezando a ver ahora y tal, ¿cuál es el primer interés de aquellos que hacen la guerra? Se van a ver, la primera cosa que han hecho ha sido ir a saquear, por ejemplo, en el caso de Irak, el Museo de Irak. el Museo de Irak tenía algunas placas que eran extremadamente importantes a nivel histórico. Son las placas sumerias, ¿vale? Los sumerios han escrito, han sido, tienen la primera escrita conocida del mundo, la primera ley del mundo, la primera biblioteca del mundo, la primera epopeya del mundo, las primeras leyes del mundo, es la primera democracia del mundo. O sea, es el verso de nuestra civilización, Mesopotamia total, o sea, ahí ha nacido todo. Antes aún de los egipcios, de tenernos esta noción de los egipcios, han sido los sumerios, ¿vale? Y los sumerios, tal como los hindúes, lo que estaba diciendo yo, en estos libros, son libros que describen las cosas totalmente como son, como una persona estando viendo. Existen unas máquinas que ellos describen, y los Vimasa, ¿vale? Que son unas máquinas que ellos las consideran como metálicas, que venían de los celos, y que tienen planos de estas máquinas. Se puede hacer, tienen planos dibujados, o sea, puedes construirlas y ya se ha construido. Lo que pasa es que el metal líquido de que hablan ellos, que ha sido traducido por mercurio, ¿vale?, no sirve para ponerlas a flotar. Pero de todo el resto es una máquina. Existe una tabla sumeria de estas que describe cómo hacer un objeto volante a la perfección. Esa tabla ha desaparecido. Si lo buscáis, si ponéis a buscar un poquito de historia, yo tenía que 13 años cuando he oído por la primera vez la historia nació en la Sumeria. Y entonces, como era obsesivo, he comprado todos los libros de sumerios que había para comprar, desde la epopeya de Gilgamesh y tal, todo lo que había para saber sobre los sumerios. Yo estaba ya interesado y quería saber un poquito más. Y este es conocido, todo esto que os estoy diciendo, o sea, que lo podéis hacer esta investigación vosotros mismos sobre esto. Y entonces hay unas piezas, estos sumerios, esas piezas que se han ido a robar al Museo de Irak, al Museo Nacional de Irak.
Los americanos, ¿no?
Sí, no se sabe muy bien quién ha sido, sabe que se ha saqueado, no puedo, tampoco puedo decir que han sido, no sé si serían mercenarios, porque también se han contratado mercenarios para estar allá, no sé muy bien. Pero en realidad, lo que se dice, yo no puedo contar demasiado, ¿vale? Pero en realidad lo que se dice es que, lo que se dice, no, pues si visitáis las fotografías de este museo, veréis que las piezas que han ido a buscar, porque han dejado muchas, todas las piezas que iban a buscar eran representaciones de esos anunnakis de que hablaban los sumerios, ¿vale? Esos anunnakis eran estos seres que venían del espacio que habían construido y que además explican muy bien cómo es toda la historia de la humanidad. Y entonces algún interés había en esa historia. Y la estamos raptando, esa historia, del interés de la gente. La gente no sabe, se creen que eran unos tontinos. Mírate, nosotros hasta qué siglo creíamos que la Tierra estaba en el centro del universo. Hasta Galileo, pero Galileo también lo han hecho la vida un poquito imposible. Tenía. Si empecemos a ver quién quería esconder estas cosas y por qué, cuando ya se sabía, los egipcios ya sabían muy bien cuál era el sitio de la Tierra en el mundo, o sea, 5.000 años antes de que viniera Galileo para decir algo. Los mayas y los incas tienen un calendario que hoy en día no lo podríamos construir si quisiéramos. Ya sabían que nuestra Tierra daba vueltas al Sol y que no era al revés y que no iba ahí un señor ahí por detrás del otro. Se conocía todo esto, pero se ha querido esconder esto a la gente. ¿Por qué se ha querido esconder todo lo que tenía que ver con el espacio? Es importante que sepamos por qué no querían que la gente mirara hacia afuera, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué se ha traducido en el Antiguo Testamento, justo en el inicio, en el Génesis, Elohim como si fuera singular, una palabra singular? Uh-huh. En realidad lo que pone es Elohim ha creado el cielo y la tierra. Y Elohim en hebreo es plural. No es singular, es plural. ¿Por qué se ha puesto esto en singular? Porque hemos quitado a partir de la parte 14, del versículo 14, nadie se lo lee. Cuando dice que los hijos de los dioses que habían venido de afuera se habían enamorado de la mujer que era humana y hacían el amor con las mujeres y que tenían hijos a partir de allá. También los africanos también lo decían esto. También los mongoles lo decían eso. También los chinos lo dicen eso. Para los chinos, el inicio de su civilización era una mujer con cuerpo de serpiente también allá por detrás. ¿Por qué hemos quitado? ¿Por qué no investigamos un poquito más de lo que está allá por detrás? Se ha encontrado hace muy poco tiempo atrás una cueva de estas de una valla común, ¿vale?, de unos seres muy raros en China. investigar, podés investigar. Hoy en día en la internet no necesitas nada más. Tenés un montón de. Hay mucha información buena y mucha información que no es buena. O sea, eso lo tenés que saber, pero es necesario triar un poquito y mirar un poquito más allá. Pero son temas muy interesantes, muy interesantes. La luna, ya se ha hablado aquí, la luna. Dice la luna, ah, es un satélite y todo el mundo se da como si la luna siendo un satélite de la Tierra y tal, pero nadie investiga mucho sobre la luna, nadie sabe mucho sobre la luna. Es un satélite muy raro. ¿Qué querés que le explique lo que es? ¿Samasana, Nana o un poquito de la luna y después hacemos
¿Y el
meditación?
porqué de antes lo tenemos que buscar nosotros?
¿Cómo?
¿El porqué de antes lo tenemos que buscar nosotros? ¿No lo vas a decir?
No, más tarde diré, falta poco para hacer aquí una presentación guapa sobre este tema, ¿vale? Solo para que quedas un poquito con el bichito de la astrología, porque yo también soy astrónomo amateur, ¿vale? Yo tengo un telescopio que es el mayor telescopio que existe para amateurs ahora construido hasta ahora, ¿vale? Me encanta la astronomía, me encanta, me encanta. Entonces nosotros tenemos nuestro planeta Tierra aquí, ¿vale? Y tenemos la Luna que va dando vueltas a la Tierra, ¿vale? Pero esta vuelta que da la Luna a la Tierra, al contrario de todas las otras lunas naturales que nosotros conocemos en el universo, tiene una rotación a la Tierra prácticamente circular. Vale, circular. Esa es una cosa increíble. Aparte tiene otros problemas la Luna, bastante grandes, pero bueno, es totalmente circular. No se sabe muy bien por qué, porque no se conoce otra Luna que tenga esta rotación en vuelta de su planeta. ¿Vale? Otro satélite que tenga esta vuelta de su planeta. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la Luna, nosotros partimos del principio que en un determinado momento de la construcción de la Tierra vino un meteorito gigante, ¿vale? Este meteorito era hecho de hierro, que es lo que hace el centro de nuestra Tierra, es un bloque allá fundido de hierro que está allá en el centro de la Tierra. Entonces, que este meteorito hubiera venido del espacio, era gigante, la Tierra aún estaba un poquito mojada, aún no estaba solidificada bien. Entonces, cuando vino este meteorito, han saltado, claro, un montón de desechos de la Tierra hacia el espacio, el meteorito se fue entrando, ¿vale? Se metió en el centro de la Tierra debido a su temperatura y debido a su peso y tal, y todo este polvo generó un polvo en vuelta de la Tierra, ¿vale? Con el movimiento de la Tierra en vuelta del Sol, poco a poco, este planeta se fue formando, las partículas se fueron uniendo todas unas a las otras y se fue formando este planeta. Esto estaría muy bien que fuera así si la Luna tuviera la misma composición química. Para nada. Entonces, los científicos hoy en día, existen dos cursos que son muy famosos de que lo están hablando ahora, dicen, no, la Luna solo puede ser un satélite artificial, artificial, construido por una inteligencia, os voy a explicar por qué, ¿vale? Una de las cosas que ellos decían es que no puede haber sido construida así la Tierra, la Luna, porque tendría la misma composición química que la Tierra, tendría los mismos principios químicos que la Tierra. Entonces, hubo otras personas que han dicho, vale, pues la Luna no ha venido acá así. ¿Vale? Esto todo, una élite de gente que sabe mucho de astronomía y ha sabido del problema que había por detrás. Además, en muchos textos, tanto en los textos de los Vedas como en textos griegos, ¿vale? Hay algunos de Platón diciendo eso, en la época en que aún no había luna. Parece que la gente se acuerda de una época en que no había luna. Y hay varios textos en el mundo que hablan sobre este tema. ¿Cuándo la Tierra aún no tenía luna? Esto pasado de generación, ¿veis? Como un poquito esa amnesia que tenemos de la historia de la Tierra y que nadie quiere saber muy bien qué dice. Entonces, bueno, hemos dicho que esto no, que esto no ha sido así. Entonces, hay una otra teoría que dice, no, este ha sido un meteorito que ha venido a alta velocidad por el espacio y entonces se ha quedado atrapado en la gravedad, en la fuerza gravitacional de la Tierra. Pero eso tiene un grave problema, porque nosotros cuando tenemos aquí un cuerpo más pesado y un otro cuerpo que viene desde el espacio, lo que hace ese cuerpo es cuando llega aquí, viene con una cierta velocidad, ralentiza esa velocidad, se va frenando, ¿vale? Se va frenando de tal forma que la fuerza gravitacional lo atrae hacia él, pero como a un nieve velocidad, hace esto, y entonces su vuelta va siendo elíptica y no redonda en vuelta a la Tierra. Entonces dice, con la rotación, con el diseño de la rotación que hace la Luna a la Tierra, tampoco puede haber sido un meteorito atrapado por la fuerza gravitacional de la Tierra. Bueno, han dicho que esto tampoco. No se sabe muy bien cómo la Luna ha sido construida, cómo está aquí rodando en vuelta de la Tierra. No hay una explicación astronómica que podamos dar. Os puedo dar muchas explicaciones astronómicas sobre cosas que son difíciles de comprender, ¿vale? Pero en relación a la Luna, no hay una explicación de cómo ha sido atrapada, pero vamos a suponer que ha sido atrapada de una forma natural, ¿vale? Para no complicar mucho la cosa. Tenemos aquí la luna, ¿no? Entonces la luna no tiene atmósfera. Al contrario de la Tierra tiene atmósfera. Entonces cuando viene un meteorito, cuando viene un cometa que se aproxima de la Tierra, se encuentra con un obstáculo, que es la atmósfera. A nosotros no nos dice nada porque andamos a una velocidad más o menos lenta. Pero cuanto más rápido va el cuerpo, mayor es la resistencia que va encontrando en nuestra atmósfera. Podéis ver eso, por ejemplo, si os tiráis de una piscina. Y si os tiráis de la piscina no os duele nada, pero si caéis de un quinto piso hasta la piscina, que hoy ya no es tan blandito como parecía, entonces ya duele más en el cuerpo. Si caéis de un avión hasta el agua, podéis partiros todos los huesos y solo fundar después de haber pegado dos o tres botes. Cuando tiráis una piedra al agua, hacéis así y la piedra se mete hacia abajo. Si tiráis la piedra con velocidad, ya va dando saltitos de encima, ¿vale? Bueno, entonces, en principio, teniendo aquí la Tierra, cuando viene un meteorito, ¿vale? Teniendo la Tierra una... Bueno, no podría dibujar aquí, si la Tierra fuera de este tamaño, sabéis que nuestra atmósfera, hasta la estratosfera, pues la ionosfera, tenemos de todo por ahí, tenemos un montón de esferas por allá, y todo eso son obstáculos hacia el meteorito. Cuando el meteorito se aproxima y encuentra esa resistencia, existe una cosa llamada la fricción. Cuando existe esa fricción, el meteorito empieza a calentarse y entonces normalmente se deshacen antes de llegar a la Tierra. Cuanto mayor es el meteorito y cuanto mayor es la masa del meteorito, más probabilidades tiene de poder llegar a la Tierra. Por ejemplo, un cometa no llegaría porque se desharía, es hecho de hielo. Entonces casi todo el cometa se deshace, es ese que vemos en el cielo. Lluvia de estrellas, la gente normalmente se piensa que la estrella está muy lejos de la Tierra. Las Leónidas, todos los años hay las Leónidas, hay las Pléyades y tal, ¿no? Podemos esperar, día 14 de agosto sabemos que tenemos las Leónidas, es León. Entonces nos quedamos mirando al cielo y vemos pasar ahí las estrellitas y dice, parece que está muy lejos, pero no, está pasando por nuestra atmósfera. Es un polvo pequeñito en realidad, que no son estrellas. Son partículas súper pequeñitas que pasan por nuestra atmósfera y debido a la velocidad dejan un rastro de luz allá por detrás. Bueno, total. Entonces cuando llega un meteorito y consigue ultrapasar toda esta barrera de la atmósfera, ya disminuye mucho su tamaño y entonces pega contra nuestra crosta terrestre. Se llama así, aquí, la crosta terrestre. Sí, cuando llega a la crosta terrestre, pues esto causa una explosión. Y esa explosión causa un cráter. Y esos cráteres llegan a tener 12, hasta 20 kilómetros puede tener un cráter aquí en la Tierra. Y eso que tenemos nosotros, la atmósfera, que ya ralentiza el movimiento, frena el movimiento de ese meteorito. La Luna no tiene esta atmósfera. Entonces, los meteoritos no encuentran ningún obstáculo en la Luna y por eso vemos la Luna llena de cráteres de los meteoritos. Pero hay una cosa muy rara en la Luna, que es que estos cráteres, el máximo que tienen, creo que yo, no estoy, ahora no sé el número exacto, pero creo que el máximo que tienen llega a 8 kilómetros, ¿no? 8 metros, no. Ya os diré. La diferencia es extraordinaria en relación a la Tierra. O sea, los agujeros que provocan estos meteoritos en la Tierra son mucho mayores que... Y todos los agujeros que existen de los meteoritos en la Luna terminan todos en el mismo punto. O sea, imaginad que ahora lanzo aquí una piedra de 200 kilos y lanzo una piedra de 5 kilos aquí, que con una alta velocidad, nosotros esperamos que este cráter sea más profundo que este cráter de aquí. Pero en la Luna no. Llega a un punto que es un punto muy superficial y paran todos aquí, ¿vale? Pero esto tiene un grave problema a nivel físico, ¿vale? ¿Cuál es el problema a nivel físico? Es que nosotros sabemos el peso de la Luna por las vueltas que da la Tierra. La Luna tiene un peso... Que es debido a que nosotros vemos el tamaño de la Luna, vemos cómo ella es atraída gravitacionalmente con la Tierra, la distancia que tiene que estar para estar siempre en la posición esta, y podemos calcular a partir de ahí cuál es el peso de la Luna. Pero el peso de la Luna, vamos a poner que es el número X, este es el peso de la Luna, es X, representaría este cuerpo total. Pero ese cuerpo, si tuviera siempre la misma constitución de la parte externa de la Luna, aquello que nosotros podemos ver de la Luna, pues la totalidad sería ese peso del cuerpo. Pero cuando empezamos a ver los cráteres que hacen los meteoritos cuando pegan contra la Luna, nos damos cuenta que la camada superficial, digamos que aquí está este polvo lunar, 4 kilómetros abajo, que creo que 4 u 8, existe aquí algo que es tan extremadamente duro que un meteorito no consigue atravesar. Entonces, claro, si un meteorito no consigue atravesar algo que sea tan duro, eso tiene que ser tan compacto, tiene que tener una masa tan elevada que tiene que pesar mucho. Entonces ahí se empezó a pensar que la Luna era hueca por dentro, porque no correspondía el peso de la Luna con la masa que existe en la camada inferior de la Luna, a los 4 kilómetros que están allá. Aguanta tantos impactos de meteoritos tan fuertes y tan grandes que esta camada de acá, justo debajo de la superficie de la Luna, tiene que ser extremadamente rígido y duro. Eso. Y para ser rígido y duro tiene que ser muy pesado. Y si es muy pesado haciendo los cálculos de qué material podría aguantar los impactos de los meteoritos, tú dices que aquí, por dentro de la Luna, tiene que ser todo hueco. Bueno, ahora empiezan a salir unas teorías para explicar esto, ¿vale? Ya os explicaré la próxima vez. Pero eso para deciros que nosotros partimos del principio que las cosas son tal como nos la pintan, nos las ven, y dicen, ay, la Luna, qué bonito, qué romántico y tal, y se mueve, las aguas y tal, pero no nos cuestionamos. Parece que de alguna forma parecemos construir el alma calle. El alma calle, hemos dicho, eso será el centro de la reconciliación con el raciocinio. O sea, que la gente deje de aceptar las cosas solo porque son, no quiere decir que sea la Luna haya sido traída por un extraterrestre de nada de esto. Eso de saber que nosotros, que hay algo raro allá, que hay que estudiar, eso hay que saber, hay que investigar un poquito más. ¿Por qué no nos permite el investigar? ¿Por qué no nos adone esto? ¿Por qué no me presento una salsa rosa por la mañana? Yo me quedaría más rápidamente, a mí me encanta la salsa rosa y la rosa y todo eso. Me encanta, soy enamorada de ella. Me casaría con ella si no estuviera también casada. No es garantista, que mujer, me encanta. Pero yo me quedaría, me prendería mucho más mi atención si me hablaran sobre algo existente. Algo que fuera real, algo que despertara mi curiosidad, probablemente de que se me viene a contar la vida, si la vida en este bueno, está bien o mal con el marido, más que me da perfectamente igual, sufro mucho por ella y le daría una consulta privada, pero como no viene, me encantaría. Yo por mi lado mato, le diría yo. Entonces, entonces en realidad, esta curiosidad, la Luna, ¿cómo se ha sido puesta ahí? Y existen dos científicos rusos que han salido y dicen, vosotros vais a buscar en internet y ponéis en inglés, sobre todo yo siempre lo voy a buscar en inglés y tal, eso, Moon and Artificial, por ejemplo, delante de España serán esos dos científicos rusos que han venido a decir, la Luna es un satélite artificial, no es natural para nada. Eso es muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. ¿Y en cuánto nos están escondiendo todas estas curiosidades que son tan... Y los antiguos ya lo decían, los antiguos decían, los sumerios decían, la Luna ha sido puesta por esta gente que ha vivido aquí como un centro de observación para los humanos que están acá. Y eso es más interesante, es ver textos como la Biblia de Colbrín, que es más antigua que nuestra Biblia, que la Biblia evangélica, pues apostólica, católica y tal, y eso, pues que es bastante más antigua, también dice, no, el tiempo en que no había Luna aún, aunque no había, que la Luna no estaba acá. Y la Luna no puede haber aparecido en estos 5.000 años ni en estos 12.000 años que existimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién la ha traído? ¿Cómo la ha traído? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo investigamos, por lo menos? Tendría que saber un poquito lo que dice. ¿Por qué esta gente hace unos dibujos gigantes solo visto desde el espacio? Dice, ah, es que se ha tomado un honguito y ha flotado y se ha puesto a dibujar. Dice, es que los tratamos como tontos. A estos antiguos los tratamos como tontos, verdaderamente. Dices, hay un tío que ha ido a buscar unas piedras. No, los egipcios han construido las pirámides con un tío pegando latigazos y una gente... Y dices, ¿cuándo vas a hablar con un ingeniero? ¿Cuándo vas a hablar con un arquitecto que no tenga el ego muy subido, que es difícil entre los arquitectos?
Sí.
¿Es arquitecto? Pues ya, ya está. Sí, 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 todos los arquitectos, es una historia de los arquitectos, eso sí, es una cosa, yo, mira, el nuestro, el que ha hecho todo el centro, esto, de verdad, si Lana Rosa no quiere nada conmigo, me casaré con él, porque el tío es una pasada, pero la verdad es que no le puedes dar muchas explicaciones de arquitectura, puedes explicar todo lo que quieras del mundo, pero no le hables de arquitectura, porque el único que sabe es él, entonces ya sea las pirámides o sea otra cosa cualquiera, ¿no? Entonces, si encontráis, ¿cómo?
Mi marido, cuando es, soy arquitecto. Claro. Me planteé, dije, ya hace años. Digo que es así, no así.
Exacto, ¿no? Dice, es el mismo que decir científicamente probado.
No lo quiero decir más, y no lo vuelvo a decir que es arquitecto.
No ha vuelto.
No lo ha vuelto a decir.
Pues entonces no tiene tanto ego así. Entonces, tiene alguno. Pero si los preguntáis y se vas a decir, sabréis que el tiempo que se han hecho las pirámides y se hacen las cuentas de todas las piedras que han sido puestas, sería obligatorio que justo 5 segundos después de haber puesto una piedra, estuviera ya la piedra siguiente que encajara exactamente en aquella, sin pulirla ni nada, hecha a un montón de kilómetros de distancia, y decir, ahora necesitamos una piedra con 25 de altura y 30 de largo y tal y eso, y que tú vayas a decir, pero lo tengo que hacer en cuantos, tienes 5 segundos para hacerla, para traerme y para ponerla. Acá es imposible esto, no se sabe muy bien. Y las pirámides del Egipto, la pirámide de Gizeh, no es la mayor del mundo. A nivel de altura sí, pero no a nivel de área. Tenemos en Centroamérica una pirámide mucho más gigantesca y mucho más impresionante que esa, que los bloques encajan como el Tetris. O sea que los bloques no son bloques todos iguales que vas poniendo allá. Encajan. O sea, el tío que puso aquí dice, aquí falta un trocito y es necesario. Y eso lo han hecho mucho más rápido. Y parece que meltdown, ¿cómo se traduciría meltdown? Meltdown, derretir. Los hablan, bueno, ellos funden, exacto. Se habla de la fundición de la roca. Hoy en día no lo podríamos hacer, la fundición de la roca. Sí que podemos hacer, pero la energía que se gasta es tan grande que en esa época, de verdad, con un martillo y con un escrupo y una de estos, no se podía hacer aquello. El otro día estuve el tío, que es uno de los mayores sumidades en piedra, en el trabajo de piedra, que estuve viendo esta pirámide. Y entonces llevaba un instrumento que me encantaba, porque era una regla perfecta donde él pasaba una luz. Si pasara un arito de luz, quería decir que la mesa no estaba perfecta. Él dice, estas piedras que están aquí, con todos los años de erosión que han pasado, están más rectas que las mesas que utilizamos nosotros para hacer mediciones científicas. Dice, esto es imposible que se eche con escopo y un martillo. ¿Por qué no quieren que sepamos? Y el otro día estaba viendo un otro, esos que busco en el pasado, un otro arqueólogo, que decía exactamente esto. Nosotros creemos que aquellas civilizaciones estaban menos avanzadas que nosotros, pero os puedo garantizar que estaban al mismo nivel que nosotros, cuando se habla de los egipcios y tal. Entonces hay una falta de conocimiento que tenemos que no sabemos muy bien por qué. La primera pila del mundo, ¿sabéis dónde ha sido descubierta? Ha sido descubierta justo en Mesopotamia. La segunda en Egipto. Acumuladores de energía, de pila. Una pila. Y tú dices, ¿qué hacía un egipcio con una pila? Si el tío estaba dando latigazos en la espalda de las personas para llevar una piedra de un lado al otro sin darle de comer. ¿Cómo aguantaban ellos esto? Entonces, claro, todas estas curiosidades de la Tierra, yo desde pequeñito, desde mis 7 años de edad, me acuerdo, el primer libro que he leído se llamaba Sembradura y Cosmos. Oh, hablaba de los mayas, de los incas, de los egipcios y tal. Me encantó ese libro, lo he robado a mi padre en la biblioteca para poder leer y tal. Toda esta curiosidad es Namarrupa, es como nuestra meditación. Entonces debemos tenerla. Ayer decía yo a una dona mía, dice, estás demasiado preocupada con las relaciones, con tu pequeño mundo de 2000 bits y solo quieres trabajar con ese mundo. Te estás limitando. ¿Cuándo te vas a abrir tú a la experiencia verdadera? A la experiencia de estar viviendo en un planeta y empezar a descubrir en qué planeta estás. Cuando estés a punto de morirte. Y ahora que eres jovencita, aprovecha las cosas. Deja de estar tan preocupada con el yo, mi, me gusta este porque este vino y me quedó el corazón, mi sasa, y al final ya no me gusta el mío porque tengo que hablar con el mío porque el otro me gusta más. Y digo, no me llames a las 12:30 de la noche para decirme esto. ¿Para qué quieres que te resuelva yo con esto? ¿No?
Ya sé quién es pensar.
Sí. No es pensar en nadie. Espero que no conozcas a la persona, se me quedaré fatal. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra meditación. Hoy tengo que salir y cerrarás tú el centro, ¿puedes? Muy bien, has enseñado meditación, después me vas a abandonar. Es Navidad, es el regalito de Navidad, hablar sobre la luna. ¿Sabías esto de la luna? ¿Tenías ese conocimiento sobre la luna?
¿Me
habías oído decir una vez? Vale, vale.
¿Tú has leído algo de un alemán, Erich van Däniken?
Claro,
claro. Cuando era pequeñita, lo leía. no sé, no, años 80,
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, antes, ¿no?
Antes,
sí,
no,
yo creo que sí.
Bien.
Creo que
no,
sí.
No, no nos dejéis así, ¿quién era?
No sé si vive todavía, un alemán que empezaba ya a decir estas cosas hace muchos años, y algunos le creían y otros decían que estaba loco.
Hablaba sobre todo, hablaba de una cosa llamada, tenía un libro que era La Tierra Hueca, ¿verdad? Era suyo. Y hablaba sobre unos viajes al Pol Norte y que nadie conocía el verdadero Pol Norte. Entonces hablaba de, ¿sabéis que los polos, hay una fase en primavera de los polos, se llenan de polen, un polen amarillo que nadie sabe muy bien dónde viene, ¿vale? Y entonces, y bueno, tenemos estos también los mamutes y tal, y hablaba también de esto de los mamutes, hablaba de las otras civilizaciones antiguas y tal, es muy interesante, es interesante ver. Y para mí mucho más interesante que Lobsang Rampa. Toda la gente ha leído Lobsang Rampa, yo he leído un libro de él, El Tercer Ojo, y sé que este hombre jamás estuvo en el Tíbet, jamás, y este es mucho más interesante, porque este era investigador, investigaba, iba en búsqueda. Y a mí me gusta la gente que investiga, que va en busca. No que parte del principio, sería tan fácil. Ya soy un lama budista y, bueno, y digo lo que quiero y hago. No, la persona tiene que buscar, tiene que seguir buscando, tiene que ser humilde en ese sentido para buscar la realidad que hay por detrás. El Sakyamuni a lo mejor se ha equivocado en cosas. Yo no puedo aceptar sus palabras porque dijo el Sakyamuni. Tengo que investigarlas. Entonces a mí cuando me digan, tienes que aceptar eso, yo ya no lo acepto, nunca lo hice. Por eso la gente se sorprende mucho conmigo, los presidiarios cuando he escrito aquí y tal, se sorprenden mucho conmigo, porque claro, yo lo que no acepto son cosas que la gente no me las pueda explicar. Y el Sakyamuni Buda dice eso, no aceptad mis palabras porque las digo yo, así es como un hombre que va a comprar oro. Y eso nos parece muy bien, que risca, que pesa, que un debe ser oro. Si es oro, aceptadlo, si no, ponedlo a la basura, decía el Sakyamuni. Y esa es una humildad extraordinaria. Es una humildad extraordinaria. La gente normalmente está habituada a una historia completamente distinta. Haz lo que yo te digo, sigue mi camino, yo sí que sé el camino cierto y tal. Él decía, no, 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 nadie sabe, no fiaros de la gente. Todos intentan sacar provecho. Si os aflojáis un poquito conmigo, ya estaré yo ahí hipnotizándoos a todos y sacando cheques a voluntad, ¿vale? O sea, no relajaros, ni conmigo ni con nadie. Seis responsables de vuestra vida. Entonces, todo lo que escuchamos, escucha con cuidado. Gustavo ha dicho esto sobre la luna. No ir para casa sin investigar un poco, a ver si yo estoy un poquito tontín y me creo en teorías de conspiración y todo eso. O sea, en realidad existe ahí algo raro para estudiar un poquito más. La mente curiosa va un poquito más allá. Pues tú no aceptas las cosas. A mí que me venga a decir un tío, ¿tú cómo te llamas? Lobsang Rampa. Vale, ¿por qué te llamas así? Porque me acuerdo de mi vida. Mira, perdona, ya no hablamos más. Ya no hablamos más porque ya me estás diciendo una cosa que no la voy a poder contrarrestar. Si has estado en la vida pasada en el Tíbet, no lo sé, porque solo te veo a ti aquí, no me creo ni en vidas pasadas, no sé dónde está el Tíbet, ni nada. Perdona, no, no podemos hablar. O me dices algo que yo lo entienda, o entonces no digo. Yo cuando los más próximos de mí saben historias mías, personales, de gente que me ha venido a decir cosas y que me ha venido a apuntar cosas y a mostrar cosas y todo. Yo nunca las cuento en mis clases, porque ¿de qué os sirve todo eso? Eso me serviría a mí, me gusta bien y tal. Si me siento mal de poner en el periódico lo que me han dicho los presidiarios y creo que ya estoy abusando un poquito, imaginarse decir lo que me dicen mis lamas o mis maestros o lo que sea, es que no hace ningún sentido. Entonces, si quieres ser útil verdaderamente a la persona, no tienes por qué cambiar tu nombre. Yo, en el Dharma, yo no soy el Lama Gustavo, ¿estáis de acuerdo? ¿Vale? Cuanto más soy la rana Gustavo, pero el Lama Gustavo no. Yo, como Lama, soy Karma Yeshe Gyatso Sherabdime. Y tengo dos nombres más para allá, para adelante. Pues, pero jamás lo utilizo, nunca nadie va a poder decir ese nombre. ¿Cuál es tu maestro? El Lama Gustavo. Acabará por ser así. Entonces se deja estar. La utilidad de la historia. ¿De qué me sirve a mí que me llamen Gustavo, que me llamen Yeshe Gyatso? ¿No? Yeshe Gyatso mola, océano de sabiduría. Dice, oye, Gustavo no, el conquistador. Me gusta más. ¿No? Es eslavo este nombre, Gustav.
Sí,
el conquistador, sí. Muchos reyes se llamaban de Gustavo. Y ninguno se llamaba Yeshe Gyatso. También es verdad esto. Bueno, hacemos nuestra meditación. Una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. No forzad la exhalación. Para no forzar es como si esa exhalación fuera la vuestra última. Toda la tensión en la exhalación y su contagio. Cuando vuelva a sonar el gong, observamos la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos, el cuerpo se dilata. Cuando exhalamos, el cuerpo se contrae. Tenemos la mente en el cuerpo. Esa es la técnica de la meditación. De la inhalación, los músculos intercostales, el diafragma y el abdomen. Nos damos cuenta de cada uno de los movimientos de la inhalación y de la exhalación. Dejando que el cuerpo siga su ritmo. Se aparta y se aprisionan los pensamientos, la traemos de nuevo a la materia, al cuerpo, a la dinámica de la respiración. Ahora darnos cuenta justo del primer momento de la inhalación y del último momento de la exhalación. Si la mente se pierde, la podemos atraer. Observar la respiración es como si estuviéramos en una roca, inamovibles, no nos dejamos influenciar de ninguna forma. Estamos allá observando. El primer momento de la inhalación y el último de la exhalación. No, ahora entre una inhalación y una exhalación, hay una pausa. Démonos cuenta también de esa pausa sin perder todo el resto. Estaros con el cuerpo, no con la mente. Estaros donde está el cuerpo. Estáis bien presentes en la pausa. Notaréis que justo antes de la inhalación hay un movimiento. Es como un viento, es como un movimiento de excitación en la mente. Antes de empezar a inhalar, justo un momento antes, intentemos darnos cuenta. Solo lo observáis desde la calma. Muy bien. Lo vemos todo, de la inhalación, la dinámica, la exhalación, la pausa, pero aparte de eso, ese movimiento en la mente, démonos cuenta. aparecerán pensamientos sutiles, no muchos, vienen y van. Nos damos cuenta cuando vienen y cuando van. Los dejamos ir desde la roca como si fueran olas del mar. Los observamos desde la calma. Siempre con la respiración, claro. Conceptos, pensamientos discursivos, de movimiento, emociones. Vemos que están allá, pero no las agarramos. Pensamiento y el otro en la pausa también. Démonos cuenta de esa pausa. Los pensamientos discursivos están allá. Más raros son los de movimiento. Nos damos cuenta siempre que hay alguno sin ir a buscar desde la tranquilidad, desde la roca. Sabemos lo que pasa allá, pero no nos apegamos. Nos damos cuenta que las cosas nacen y se mueren. Decimos que vemos esos pensamientos como impermanentes, insatisfactorios. Sin un yo. Las emociones las vemos como impermanentes, insatisfactorias. Vemos eso desde la calma. Ellos van y vienen. Y entre ellos hay una pausa. Y en esa pausa hay movimiento allá, una excitación que nos hace pensar aquello o el otro. Intentemos darnos cuenta de esa pausa y de ese movimiento. Siempre desde la calma, sin identificarnos ni con dolor ni con alegría, mirados desde fuera, como si fueras una roca y nada te incomodara, pero lo ves todo. Sama sana nana, sin apegarse a nada. Habrán experiencias en la mente que aparecerán, por veces una felicidad, por veces un bienestar. Siempre lo miramos desde la calma, sin identificarnos, sin agarrarnos a ninguna emoción, ni positiva ni negativa, a ninguna experiencia. Nos damos cuenta de ella, pero dejamos que nazca y que se muera. Y que después aparezca la próxima. Se me necesita tener noción de lo que se pasa, de lo que hay dentro. a conceptos, pero los conceptos son pensamientos. Y ahora veis el nacimiento, la progresión y el fin del pensamiento. Eso es, Mónica, está ultrapasando. Ya, sigue, sigue. Desde la roca. Y nos dejamos de estar ahí un par de minutos. Siempre desde la roca, observando todo, sin agarrarse a ninguna, pero dándonos cuenta de todo lo que pasa en el interior. Exhalamos y nos expresamos. Y las medallitas las voy a distribuir en tres. Para Mónica, para Marta y para Miriam. Muy bien. Muy bien. Sigue por allá. ¿Has visto cómo deja de haber el agobio? Si estás desde la roca, desde este punto inamovible, deja de haber el agobio y pasa a ser una felicidad muy grave. ¡Oh, qué guay que está por detrás! Eso es lo que os quería decir. Samasana, Nana, es la parte siguiente. O sea, hasta ahora nos sentimos así un poquito incómodos, un dolor allá, la princesa que está presionada, muy triste y tal, y de repente nos damos cuenta que no hay ninguna presión, que la presión es toda mental. Pero es necesario que nos demos cuenta de los movimientos ese que está por detrás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Nos vemos mañana, creo yo. Y yo me voy corriendo a cerrar a Víctor el cilindro.